Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal? Bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López. Hoy, en un programa de nuestra serie de educación Diploma en Mano, comentaremos la crisis que padecen los estudiantes que aprenden el inglés y que, a pesar de pasarse años en la escuela, llegan muchas veces al tiempo de graduarse sin ser calificados como aptos para el inglés y, por lo tanto, sin recibir la debida instrucción en todas sus materias. Algunos hacen sonar la voz de alarma alertando que el número de estos estudiantes es demasiado grande. Tan es así que la mayoría de los estudiantes que aprenden inglés en la escuela secundaria son considerados aprendices de inglés de largo plazo, de largos años. ¿Cómo es que tantos niños y jóvenes estudiantes terminan atrapados por tantos años en el pantano que es el ser clasificados como aprendices de inglés de largo plazo? ¿Qué pueden hacer los padres y los estudiantes para defenderse y pedir la educación de alta calidad a la que tienen derecho? Más luego del noticiero.
Esto es Noticiero Latino, un servicio de satélite radio bilingüe. Enseguida presentamos las noticias de hoy en voz de nuestros corresponsales.
Desde Nueva York para Noticiero Latino, Marco Vinicio González informa. Las primarias republicanas arrojaron ayer en Kentucky nuevas indicaciones sobre la pérdida de influencia del Tea Party en el electorado republicano, cuya derrota principal, aunque no la única, recayó en la victoria del líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, con 24 puntos sobre su oponente, el empresario Matt Bevin, apoyado fuertemente por el partido del Tea, dice The Washington Post. Este último gran golpe para el Tea Party es una prueba más de la tendencia creciente que, aunque ha tenido éxito al impulsar candidatos hacia la derecha en los asientos que van quedando abiertos en las primarias, no ha tenido la misma suerte con titulares republicanos que defienden su escaño este año, dejados muy atrás por sus opositores, sostiene The New York Times. Ahora McConnell, electo desde 1984, se concentra en las verdaderas elecciones de noviembre contra su oponente demócrata y cada vez más popular en Kentucky, Alison Lundengren. Aún así, McConnell señala a Obama detrás de su opositora.
My opponent is in this race because Barack Obama and Harry Reid want her to be in this race.
Para Noticiero Latino, desde Nueva York, Marco Vinicio González.
Desde Phoenix, Arizona, reporta Elvia Díaz. Expertos aquí consideran que Arizona podría ser el próximo estado en permitir el matrimonio entre parejas gay. La expectativa surgió después que un juez en Pensilvania declarara inconstitucional la ley que impedía el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Aquí también se prohíbe dicha unión, pero 7 parejas entablaron una demanda federal argumentando la constitucionalidad de la ley arizonense. Para Noticiero Latino desde Phoenix, reportó Elvia Díaz.
En Houston, Texas, reporta Raúl Feliciano Sánchez. Un grupo de profesores de la Universidad de Texas en Austin, conjuntamente con activistas, abogados y otros funcionarios, presentaron ante el juez del condado Travis, sede de la ciudad de Austin, una carta con más de 100 firmas para dar a conocer su malestar por la detención de personas indocumentadas en la cárcel del condado Travis, a donde concurren agentes de inmigración ICE para detener a inmigrantes sin estatus legal y que han sido arrestados por violaciones civiles. Las detenciones se realizan en colaboración del alguacil del condado Travis bajo el programa de comunidades seguras, la abogada activista Barbara Hines.
El condado es muy posible que tengan que pagar para el litigio, para indemnizar a una persona encarcelada por un ICE detainer.
El condado Travis está entre los condados con el mayor número de personas sin antecedentes criminales que han sido deportadas. 4,600 personas han sido deportadas a consecuencias del programa Comunidades Seguras. En Houston, Texas, Raúl Feliciano Sánchez para Noticiero Latino.
Para Noticiero Latino, desde Los Ángeles, informa Rubén Tapia. Un grupo de ex-braceros que ganaron 2 amparos contra el gobierno federal, uno para que les regresen el 10% de su salario que les quitaron durante el programa bracero y otro para continuar con el pago de 38,000 pesos de un apoyo social acordado durante el gobierno de Vicente Fox, pero que dejó fuera a decenas de miles de ellos, reclamarán que el gobierno mexicano ya no retrase los fondos y autorice a los consulados que cumplan con esa decisión judicial. Rosa Marta Zárate es una de las coordinadoras de la Alianza de Exbraceros del Norte.
Estamos estamos exigiendo que se atiendan los braceros en los consulados, se les dé información, se les presten servicios notariales y se les entregue su dinero en los consulados.
Zárate destacó que continuarán con la presión desde la ciudad de Empalme, Sonora, donde junto con varios legisladores mexicanos harán un homenaje a los miles de braceros que murieron de hambre y fueron enterrados en fosas comunes mientras esperaban ser contratados. Para Noticiero Latino, desde Los Ángeles, informó Rubén Tapia.
Desde la Ciudad de México, Citlali Sáenz informa, el gobierno del Distrito Federal modificará su campaña a favor de la lactancia materna, ya que causó polémica que utilizaran artistas famosas con cirugías plásticas que promueven amamantar por lo menos durante 6 meses. En este sentido, el secretario de Salud del Distrito Federal, Armando Agüed, reconoció que la forma en que se presentó a estos modelos causó mucha crítica. Sin embargo, la Secretaría de Salud informó que desde 2006 a la fecha se ha caído 14% la lactancia materna en la Ciudad de México, y que esto es lo que se quiere revertir, ya que representa una vacuna de protección para los menores. Y es que el 14 de mayo, el gobierno del Distrito Federal lanzó esta campaña para promover la lactancia materna, en la que aparecen mujeres famosas con el torso descubierto, pero con los senos cubiertos, lo que ha ocasionado una lluvia de críticas en las redes sociales, por lo que la dependencia modificará su campaña. Para Noticiero Latino, Citlali Sáenz, desde la Ciudad de México.
Noticiero Latino es una producción de Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de The California Endowment, The James Irvine Foundation, The Ford Foundation y la Corporación para la Difusión Pública. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.
Continuamos en Línea Abierta y hoy saludamos a quienes en el 89.1 nos escuchan por medio de KHUI en Alamosa, Colorado, y a los amigos en Chama, Nuevo México, que a través de KIOL se unen en el 91.7 FM. Hoy tenemos un programa de nuestra serie Diploma en Mano. Diploma en Mano es parte de American Graduate, Hagamos que sea posible, una iniciativa de los medios públicos para enfrentar la crisis de deserción escolar financiada por la Corporación para la Difusión Pública. Hoy hablaremos de los estudiantes que hablan un idioma que no es el inglés en casa y que tienen dificultades para aprender el inglés y avanzar en el resto de sus materias. Muchos de estos jóvenes, de hecho la mayoría en el nivel secundario de la nación, terminan siendo considerados como long-term English learners, o sea, estudiantes que han pasado 6 años sin poder avanzar académicamente porque si bien hablan el inglés, su vocabulario y entendimiento del idioma no es el necesario para poder comprender y aprender otras materias que lo pondrán en el camino del éxito escolar y profesional. Y muchas veces no desarrollan habilidades de aprendizaje ni en su idioma natal ni en el inglés. Así, no son pocos los aprendices de inglés que se meten en un callejón sin salida. Sufren de altos índices de deserción y bajos en graduación y en asistencia a la universidad. ¿Quiénes son estos niños que se quedan atorados en un limbo escolar por tantos años? ¿Cómo es que tantos niños y jóvenes terminan atrapados por tantos años en un sistema que no les permite avanzar en el inglés ni tampoco progresar en el resto de sus materias? ¿Qué pasa con los métodos de enseñanza o deserción escolar? Como madre o padre de familia, ¿sabe usted si su hijo es uno de estos long-term English learners? Muchas veces los padres los ven pasar de grado, no reciben queja de mala conducta y creen que todo va bien, pero no es así. Con nuestras invitadas vamos a platicar sobre las recomendaciones que usted, como cabeza de familia, puede hacer para ayudar a su hijo. ¿Qué errores está tal vez cometiendo con estos estudiantes que no logran dejar de ser long-term English learners luego de tantos años? Vamos a platicar con nuestras invitadas para conocer a fondo este tema. Usted queda invitado a participar a partir del minuto 30. El número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34 línea. Le damos la bienvenida a nuestras invitadas. Ya está con nosotros la doctora Cecilia Ríos Aguilar, quien es profesora asociada de educación de Claremont Graduate University y desde Claremont en California nos acompaña. Bienvenida, Cecilia.
Muchas gracias. Buenas tardes ahora ya.
Gracias, Cecilia. También le damos la bienvenida a Francesca González. Ella es directora del Programa de Educación Equitativo para el California Rural Legal Assistance desde Oxnard, California. Está con nosotros. Bienvenida, Francesca.
Muchas gracias.
Gracias a las dos por estar con nosotros. Y también ya se une vía telefónica Elvira Armas, que está con nosotros también acompañándonos para estar en esta edición. Bienvenida, Elvira.
Bien, gracias. La bienvenida a todos también.
Gracias, Elvira. Vamos a comenzar por la doctora Cecilia Ríos para que usted, doctora Cecilia, nos cuente un poco qué es lo que significa ser un long-term English learner. ¿Cuál es la diferencia de ser un simplemente English learner y un long-term?
Bueno, desde hace varios años, alrededor de 2 o 3 años, se empezó a entender y a tratar de buscar por qué muchos de los English learners no estaban teniendo mejor nivel de rendimiento académico, y entre una de las causas fue que muchos de ellos pasan mucho tiempo siendo English learners, y entonces se formó esta nueva categoría que se llama long-term ELLs, y es específicamente para describir a todos estos muchachos y muchachas que han sido clasificados como ELLs por lo menos 6 años. Tú usaste, al principio del programa se usó 6 años, pero muchos de nuestros estudiantes desafortunadamente han pasado más de 6 años. Algunos nunca han salido de esa categoría y terminan terminan la secundaria y la preparatoria, pero muchos de ellos siguen con ese término. Así que lo que significa es que no han podido tener un nivel de inglés que les permita pasar los exámenes que son requeridos. Básicamente, yeah. Eso es lo que significa.
Eso es lo que significa. Ahora, ¿cómo es, doctora Cecilia, que estos estudiantes se quedan atrapados en esta categoría de long-term English learners por lo menos, como usted dice, 6 años? ¿Cómo es que esto sucede?
Se quedan atrapados porque parte del problema es los criterios que usan los distritos escolares. Desafortunadamente, no hay consistencia en esto. Cada distrito escolar decide cuál es el criterio. Voy a poner un ejemplo. En algún distrito escolar aquí en California van a poner atención a los exámenes, en general a la calificación, vamos a decir al score general, 300, 400, 500, sobre los exámenes de proficiencia en inglés. Pero hay otros requisitos añadidos a eso. Por ejemplo, algunos distritos escolares ponen matemáticas. Vamos a enfocarnos a la calificación que tengan matemáticas, o en lectura, o en escritura. Además de eso, también las recomendaciones de los profesores, y en otros distritos escolares añaden otros criterios que incluso incluyen tener una conversación con los padres de familia. Pero el problema, como digo, es que no hay consistencia. No hay ninguna ley, en realidad, que diga se tiene que clasificar y reclasificar de esta forma. Los distritos escolares en realidad tienen bastante poder de decidir qué es lo que van a usar y cómo lo van a usar.
Entonces, la falla podríamos entonces ir interpretando. Está en los distritos escolares, las recomendaciones, y como usted dice, de los maestros y los exámenes que están solicitando. ¿Estamos ante un grave problema? Es decir, ¿hay una crisis, doctora Cecilia Ríos Aguilar, o es un problema, digamos, no tan fuerte? ¿Cuál es la magnitud?
No, es un problema tan grave que hoy por hoy sabemos por lo menos que en el estado de California ya se dio con este nuevo Local Control Funding Formula, ya se están dando recursos extraordinarios a los distritos escolares para atender mejor a esta población. Ya se reconoce que el problema es mayor, no es un problema cualquiera que podamos decir, bueno, son solo ciertos programas, ciertos distritos escolares. No, estamos hablando que el problema es de mayor importancia, ya que hay incluso recursos destinados a esto, a partir de los próximos años.
Esto es en California. Bien, gracias, doctora Cecilia Ríos Aguilar. Vamos a ir ahora con la doctora también Elvira Armas, quien es directora asociada del Center for Equity for English Learners. Ella está con nosotros desde Loyola Marymount University en Los Ángeles, California. Doctora Elvira Armas, ¿está usted de acuerdo en que estamos ante un problema bastante fuerte, como nos dice Cecilia Ríos Aguilar?
Sí, en absoluto. Hace 2 años salió un reporte, Irreparable Harm, de la doctora Lori Olsen, donde se estudiaron varios distritos en el estado de California, y de los distritos que se estudiaron, el 59% de alumnos aprendices inglés cayeron en esta categoría de long-term English learners, o de alumnos que están más allá de la marca normativa, del progreso normativo al aprender el inglés. Y incluso en uno de tres distritos, más del 75% de los alumnos cayeron en esta categoría. El problema que describe la doctora Ríos Aguilar acerca del criterio a nivel estatal comparado al criterio a nivel del distrito es absolutamente correcto. Hay solamente a nivel estatal guías que se dan a los distritos, pero el distrito entonces puede interpretar esas guías y poner las marcas necesarias para la reclasificación de un aprendiz de inglés y cumplir al mismo tiempo varios criterios. Y cuando incluyen criterios de artes de lenguaje que están basados en normas para alumnos que dominan bien el inglés, tienen la norma, algunos distritos, de caer a la marca de proficiencia y otros a marca más básico. Entonces, esto sí es un problema porque las normas son diferentes, aunque hay guías estatales, pero pueden ser diferentes en cada distrito. Una de las cosas que sí hemos podido ver con la atención en estos años pasados en este grupo de alumnos es que primeramente los alumnos no han venido a nosotros como aprendices de inglés más allá de la norma, de la marca normativa, sino el sistema hemos creado este grupo de alumnos. Estos alumnos vienen a nosotros con destrezas académicas en su lengua natal. Tenemos la oportunidad de proveer para estos alumnos programas bilingües, programas de mantenimiento bilingüe, programas de inmersión de dos idiomas, además de programas de inmersión estructurada en inglés en las escuelas primarias. Y cuando podemos hacer esto con un énfasis en el programa escolar primario, entonces no deberíamos estar pasando a tantos alumnos a las escuelas secundarias que todavía Bien. Están clasificados como long-term English learners o English learners.
Bien, gracias, doctora Elvira Armas. Nos vamos a ir a una pausa en línea abierta y regresamos para seguir abordando este tema. Y también a partir del minuto 30, ustedes que nos escuchan podrán participar en el 1-800-34 línea. Vamos a una pausa y volvemos.
Este programa es parte de American Graduate. Let's make it happen. Una iniciativa de los medios públicos para tratar la crisis de deserción escolar, con el apoyo de la Corporación para la Difusión Pública.
Continuamos en línea abierta y nos decía usted, doctora Elvira Armas, antes de irnos a la pausa, que existen las guías dentro de los distritos, aunque varía dentro de cada uno. Hay también programas bilingües, programas de inmersión. Sin embargo, el problema continúa. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Cuáles son los grandes retos, las grandes barreras para terminar con este estancamiento de los estudiantes que se quedan aprendiendo inglés por más de 6 años?
Bueno, por primero, los diferentes programas, las opciones existen. No todos los distritos tienen estas opciones, especialmente las que sabemos que dan los mejores resultados en poder lograr un nivel académico en dos idiomas, como los programas bilingües o los programas de dos idiomas. La mayoría de los distritos en el estado de California, después de que pasó la Proposición 227, no proveen programas bilingües. La mayoría hemos visto que los alumnos están ingresados en programas de inmersión estructurada en inglés. La meta de todos los programas sigue siendo la oportunidad de que alumnos en el programa académico cumplan con los criterios del desempeño para que alcancen el dominio total en inglés. El beneficio de los programas bilingües es que usan la lengua natal en la cual pueden apoyar los padres, en la cual pueden desarrollar las destrezas en lectura. Todas esas pueden entonces ser aplicadas al programa en inglés también. Y como no se han visto desarrollados estos programas, este puede ser uno de los problemas que hemos visto de no poder realmente usar todas las destrezas con quien vienen nuestros alumnos que están aprendiendo inglés como segundo idioma para poder alcanzar la meta más alta de aprender a leer y a escribir, que entonces puede pasar a su dominio de inglés también. Lo que hemos visto es que parte de cualquier de los programas que se pueden ofrecer a los alumnos también incluye la oportunidad de tener un programa específico en el desarrollo de inglés. Y esto lo hemos visto en diferentes maneras, incorporado en los programas en los distritos. Necesita tener una atención específica, necesitamos tener capacitación de los maestros para poder proveer un programa de calidad que esté articulado en todos los grados y además que se pueda ver el curso de estudios para los niños cuando pasen a la escuela secundaria para asegurar que las clases de los programas de inglés sean especializadas para los alumnos. Lo que hemos visto con en nuestros años pasados que hemos reconocido el problema que ha creado el sistema de tener bastantes long-term English learners es que en las escuelas secundarias y en la primaria en grados cuarto y quinto necesitamos dar un curso de estudio que pueda atender un currículo diseñado para este grupo de alumnos que es significativamente diferente de lo que hemos dado en los años pasados. Y esto incluye oportunidad para que los alumnos puedan estudiar algo que es de interés, que tenga la oportunidad de practicar a hablar, a leer y a escribir todo en inglés, pero usando la lengua natal también.
Bien, gracias, doctora Elvira Armas. Entonces, existen los programas, existen las guías, sin embargo, usted nos dice, doctora Elvira Armas, que hay un problema que se ha creado el sistema mismo, que es de tener tantos estudiantes bajo lo que se llama en inglés como long-term English learners. ¿Qué pueden hacer, Francesca González, por estar con nosotros? Gracias una vez más. Legalmente, ¿cuáles son los derechos de los padres y de los padres de estos alumnos, de los mismos alumnos? ¿Cuáles son sus derechos para que no se queden ellos ahí atorados en estos largos años como aprendices de inglés sin poder avanzar académicamente?
Sí, gracias. Bueno, las buenas noticias es que hay muchas cosas que pueden hacer los padres. Los padres siempre tienen derecho de estar involucrados significativamente en la educación de sus hijos. Tienen derecho de siempre estar informados, de tener acceso a los archivos escolares, los expedientes de sus hijos, de hacer preguntas y pedir evaluaciones de sus hijos. De conocer a los maestros y también unirse a los varios comités de padres ahí que existen a nivel de la escuela y también del distrito y por abogar a sus hijos. Específicamente referente a este asunto, padres tienen el derecho de reunirse como parte del DILAC que existe a nivel del distrito, que es un comité consejero para los aprendices del inglés. Y es allí donde también pueden hablar con otros padres y otros miembros del comité para identificar qué es lo que son las necesidades de estos estudiantes, cuáles son algunos de los problemas que existen en las escuelas en el distrito y también pueden sugerir programas que desarrollan programas para poder asegurar que los aprendices del inglés realmente pueden beneficiar de su educación. Y también pueden apelar si, por ejemplo, si un padre piensa que su hijo debe ser reclasificado, que ya no es aprendiz del inglés, que ya ha llegado a un nivel de proficiencia en el idioma, que para ser reclasificado como fluido y competente en el inglés, un padre puede apelar una decisión que recibe del distrito de para tratar de reclasificarlo. Y eso es una apelación que se hace directamente con el distrito después de recibir el aviso que su hijo sigue siendo clasificado como uh-huh. un aprendiz del inglés. Y también uno puede hacer una queja directamente con el Departamento de Educación Estatal como una queja uniforme o también con el Departamento de Educación Federal Y en varios casos también tienen opción de una acción judicial. Y bien, es importante hablar con un abogado si quieren saber más sobre sus derechos. Esas son nomás algunas de las opciones. Y ahora con la nueva fórmula del gobernador hay hasta más oportunidades para los padres que se involucran en este asunto. Los distritos ahorita están desarrollando su plan de cómo van a usar los fondos debajo de esta nueva ley, y ellos tienen que especificar cuáles programas van a proveer para los estudiantes de altas necesidades, que incluye los aprendices del inglés, y tienen que consultar también con el DLAC, que es ese comité de padres de aprendices del inglés que existe a nivel del distrito, y es por eso que es muy importante que los padres se involucran, que ven qué es lo que es cuál es el plan, y también que dan sus sugerencias y sus comentarios.
Bien, gracias Francesca González, y les recuerdo que ustedes como padres, como madres de familia que nos están escuchando, si tienen preguntas sobre sus derechos, cómo actuar cuando están viendo que quizás su hijo, su hija ya no necesita estar clasificado como un long term English learners, cómo hacerle una vez que lo identifican para que esto no continúe, usted puede llamarnos al 1-800-34 línea a partir del minuto 30. Voy a regresar con Cecilia Ríos Aguilar. Estamos escuchando entonces que existe el problema, Cecilia, pero también parece ser que hay soluciones. Se está trabajando tanto en las escuelas como en los distritos, pero los alumnos que ya han quedado ahí estancados, que ya tienen 6 años, ¿qué significa? ¿Qué implica para estos alumnos haber permanecido y estar aún clasificados como un long-term English learners? ¿Cómo repercute en ellos?
Desafortunadamente repercute en su posibilidad, uno, de terminar la preparatoria, y sobre todo, y más preocupante, de acceder a ciertos trabajos y de acceder a la universidad, ya sea un community college o una universidad de 4 años. El problema es que se les está impidiendo esas oportunidades de poder aplicar y ser exitosos en el largo plazo. Por eso es un problema tan importante, porque tiene repercusiones de largo plazo que a veces es difícil para los distritos escolares quizá ver. Empieza uno en educación básica y como que no ve la repercusión tan grande que puede tener para ellos en estas oportunidades. Muchos de ellos son muchachos muy capaces, que lo único que necesitan a veces es estos servicios y estos programas y esa confianza en ellos mismos, porque el problema también es el estereotiparlos, es el estigma que ellos sienten de pertenecer a este grupo, que muchas veces los clasifican y ellos saben que los demás estudiantes en la escuela los ven como tontos, como perezosos, como que no quieren salir adelante. Y eso es parte de lo que ellos cargan en su día a día, desafortunadamente, y eso tiene una repercusión en su motivación, en su autoestima. Y ellos empiezan a pensar que ellos no son capaces de ir a la universidad o de aplicar este trabajo o de tener una vida mejor. Y eso, para mi gusto, es el problema más fuerte que hay con este grupo de muchachos.
¿Cómo está repercutiendo? Gracias, doctora Cecilia Ríos Aguilar. Doctora Elvira Armas, bueno, hemos escuchado a nuestras dos invitadas y entendemos, usted lo mencionaba también, los distritos están obligados a dar un reporte de cuántos estudiantes están clasificados como esto que hemos llamado el Long Term English Learners, para que sí se puedan cubrir las necesidades de los estudiantes, pero en su experiencia, doctora Elvira Armas, ¿en realidad los distritos están respondiendo a las necesidades? Porque en este mismo reporte que usted mencionó, hace un momento, de Reparable Harm, se lee que incluso hay maestras que llegan a los salones, a las aulas, y ni siquiera saben que tienen alumnos aprendices de inglés de largo tiempo.
Bueno, sí, el problema en el sistema es que, como mencionaba la doctora Ríos Aguilar, es que los alumnos pasan de año por año y incluso ellos a veces no saben el programa en el han estado participando, y si no hay articulación entre las escuelas primarias y las escuelas secundarias, ¿de qué han tenido, qué curso de estudio han tenido antes de llegar a una escuela tras otra? Entonces la comunicación y esa articulación es muy importante. Con la definición que tenemos ahora a nivel estatal, sí se les da a los distritos los números de alumnos que tienen, que caen en esta categoría, y entonces las escuelas sí ahora están, especialmente en las escuelas secundarias, tienen más atención a varias cosas. La primera es al darles saber a los alumnos de momento con sus consejeros dónde van en este trajectory o en poder lograr la reclasificación, porque a veces, aunque hay guías estatales y guías del distrito, a veces los alumnos no saben que solamente por una prueba o por una calificación, un grado que han tomado, que no tienen esta reclasificación. Entonces, en las escuelas se está dando más atención, o se debería dar más atención, a dar esta información a nivel de estudiantes, y junto con eso es también a darles saber los cursos que pueden desarrollar, que están alineados a las necesidades de los niños, que dan la motivación, pero que también les dan a saber para poder llegar a calificar para entrar a un community college, a un colegio, a una universidad, cuáles son los cursos que se deben tomar y cuáles son las logras mínimas que deben tocar para poder ver cuál su curso de estudio va a ser en aprender más el inglés. Sí. Además, en las escuelas necesitamos también dar bien la información a los padres para que sepan el programa en el cual han participado en la escuela primaria y dónde están en el camino hacia la reclasificación cuando entran a la escuela secundaria, para que los padres puedan preguntar cuál es el programa de estudio que tienen ahorita, cuál es el plan de este año, de 3 años, cuál es el plan a poder transmitir a la escuela secundaria en grados 9 a 12, que entonces es muy importante que tengan la oportunidad de acceder los cursos que les dan la oportunidad de entrar a la universidad. Escuelas necesitan tener horarios flexibles y adaptables a los niveles de los estudiantes. Necesitamos tener mejores sistemas para monitorear el desarrollo de los estudiantes. Es muy importante, pero empezando desde las escuelas primarias. Entonces, además de darle la información a estudiantes y padres al igual, es también tener este sistema para monitorear el desarrollo del estudiante, para que los maestros también sepan dónde van los estudiantes y puedan comunicarle, y tener un sistema donde podamos traer a casos especiales a grupos entre la escuela para poder dar programas de prevención de este status de long-term English learners. Además,
prevención.
Sí, además necesitamos también ver los niveles lingüísticos y asegurar que tengamos materiales diseñados específicamente para este tipo de estudiante. Y esto es importante y conectado a la oportunidad que tenemos ahora con este formulario del gobernador y los planes que están desarrollando los distritos y las escuelas para poder tener materiales, capacitación de maestros y programas para padres que tengan todos estos puntos en mente. Además del desarrollo, decimos que el desarrollo profesional necesita también para los maestros tener la oportunidad de saber no solamente el contenido de un curso, por ejemplo, ciencias o matemática o estudios sociales, pero también lo que se ocupa saber lingüísticamente para que los alumnos puedan lograr el entendimiento del contenido, pero también el lenguaje académico que se necesita para lograr y desarrollar bien en este contenido.
Muy bien. Muchas gracias, doctora Elvira Armas. Ahí hay bastante información para usted que nos escucha. Doctora Elvira Armas, sabemos que se tiene que ir. Ella es directora asociada del Center for Equity for English Learners de Loyola Marymount University en Los Ángeles, California. Gracias por haber participado. ¿Algún comentario con el cual se quiera despedir?
Simplemente gracias por esta gran oportunidad y por por poder dar a conocer a la comunidad este tema tan importante para nosotros. Gracias por su colaboración en este esfuerzo.
Gracias a usted, doctora Elvira Armas. Nosotros nos vamos a una pausa en línea abierta y regresamos. Y recuerde que el número para que participe es el 1-800-34-LÍNEA. Continuamos en línea abierta, 1-800-345-4632 es el número para que usted participe. Si usted tiene un hijo, una hija en la escuela y se da cuenta que es parte de esta categoría, están en este nivel de Long Term English Learners, ¿sabe usted cómo detectar cuando su hijo ya no debe de estar aquí, no se tiene por qué estancar? ¿Qué tiene que usted hacer? 1-800-34-LÍNEA. Francesca González, voy a volver contigo porque precisamente tú nos has hablado de los derechos que tienen los alumnos, los padres y las obligaciones de los distritos escolares y las escuelas. ¿Qué alertas les podrías dar a los padres que nos escuchan en este momento cuando sepan que su hijo ya no tiene por qué continuar siendo un estudiante aprendiz de inglés de largo plazo?
Sí, bueno, yo creo que es importante empezar con lo básico, que es que la educación en California es un derecho fundamental garantizado por nuestra constitución estatal, y en California no se puede negar oportunidades a los estudiantes basado en la raza, sexo, color, origen nacional del estudiante, y tenemos leyes estatales y también federales que prohíbe la discriminación y que requiere que todos los estudiantes, no importa qué idioma hablan, que tienen el mismo derecho de recibir una educación, de asistir y participar en todo aspecto de la escuela, y también tienen que proveer debajo de la ley, los distritos tienen que proporcionar un programa diseñado para asegurar que los estudiantes que son aprendices en inglés, que realmente puedan aprender inglés, y también tienen que asegurar que esos estudiantes tengan acceso al plan de estudio de educación general. Entonces, no es suficiente nomás proveer enseñanza de la idioma inglés. También tienen que tener acceso, el mismo acceso a los cursos de general, como las matemáticas, la ciencia, la historia. Y también tienen que asegurar que los programas que se ha puesto en práctica, que lo implementan y que funcionen. Entonces, si no están funcionando, si un padre tiene un hijo que ha asistido ya a escuelas en las escuelas públicas ya por varios años y todavía no ha logrado proficiencia en la idioma o no tiene éxito en las otras clases, debe de hablar, a consultar con un abogado, porque estos son derechos fundamentales, y también debe de tomar esas acciones que mencioné antes, de ser parte de esos comités de padres para hablar, para poder tener más información sobre los programas que existen y también los programas alternativas que pueden tener para ofrecer a los estudiantes. So, en California, hablamos un poquito sobre la propuesta de ley 2, 2007, debajo de esa ley, los padres pueden elegir entregar una renuncia a la escuela pidiendo renunciar el requisito de que su hijo sea colocado en un salón de clase de idioma de inglés. Y en vez de pedir que su hijo sea colocado en un programa alternativo, tal como un salón de clase bilingüe o de los otros programas que han hablado, ha mencionado las doctoras. Y eso es importante saber, porque es derecho del padre a pedir una programa alternativo. Y si la escuela recibe y aprueba 20 renuncias para estudiantes en el mismo grado, la escuela tiene que ofrecer una clase de programa alternativo para esos estudiantes. Entonces, es muy importante que los padres sepan ese derecho y también que todos tenemos un interés. Un padre, junto con otros padres, tienen el interés de entregar esas renuncias, porque cuando llegan a ese límite de 20, tienen que ofrecer ese programa.
¿Y cuál es ese proceso, Francesca González, ya sea para esta petición de la cual nos hablas o para poner quejas en caso que el distrito y la escuela no esté poniendo atención a la petición de los padres?
Hay diferentes puntos en cuando un padre puede hacer una apelación o una queja. Si es cada año, los estudiantes que son aprendices del inglés los evalúan. Tienen como una evaluación cada año y después de la evaluación mandan un aviso a los padres por escrito de cómo van a clasificar ese estudiante. Si no llegó a un nivel de proficiencia en fluidez en el idioma de inglés, siguen como estudiantes aprendices del inglés, de English learners. Y si no, basado en esa evaluación o los otros criterios, los reclasifican. Cuando un padre recibe ese aviso, si no está de acuerdo, debe de hacer una apelación directamente con el distrito después de recibir ese aviso. Pero si un padre, si no es sobre la clasificación y es sobre los programas que existen no le están ofreciendo acceso de igualdad, no están asegurando que esos estudiantes tienen acceso de igualdad al currículo general, ellos pueden hacer una queja uniforme con el distrito o con el Departamento de Educación Estatal. Y también deben de hablar con un abogado para ver si también es una acción judicial es apropiado.
Bien, gracias. Francesca González, aquí en Línea Abierta queremos escuchar su experiencia, si usted como padre o madre de familia está pasando precisamente por esto. Su hijo se encuentra atrapado en esto que hemos nosotros aquí abordado como el Long Term English Learners, estudiantes o aprendices de inglés de largo tiempo. Queremos saber cómo usted ha visto esto. ¿Esto significa un problema para su hijo? ¿Qué ha detectado usted? ¿Cómo poder sacarlo de este atolladero, digamos? Llámenos al 1-800-34-LINEA. 1-800-34-LINEA es el teléfono para que usted participe. Doctora Cecilia Ríos Aguilar, bueno, escuchamos ya lo que nos acaba de mencionar Francesca, los derechos y cómo incluso se puede tomar acción judicial, es decir, llegar y exigir que los distritos y las escuelas puedan hacer algo. ¿El problema sigue siendo de clasificación, doctora Cecilia Ríos Aguilar? ¿O qué otra cosa podemos recomendar ahora a los padres que nos escuchan para poder entre todos monitorear el avance de los niños?
Bueno, definitivamente hay un problema de reclasificación, como ya lo mencionamos, pero también está lo que mencionaba Francesca, que es el acceso al currículum en general. Independientemente de que todos los estudiantes que se consideran ELLs o Long Term ELLs tienen derecho a ciertos programas que les ayude en su lenguaje, ellos también tienen derecho a todo el currículum básico, que son matemáticas, que son ciencia, que es física, y eso es algo que los padres no pueden olvidar, que son dos temas un poco separados pero relacionados. Que el problema ha sido también que
se les ponen estos programas, pasan tanto tiempo y nunca aprenden matemáticas o historia o este currículum básico que estamos hablando, es su derecho fundamental. Entonces yo le diría a los padres de familia que por favor pregunten y por favor se les informe sobre cuáles son los cursos que están ofreciendo, y cuántos estudiantes hay en esos cursos. Tenemos ahorita unos estudios en varios distritos escolares en California, precisamente buscando eso, información sobre cuántos estudiantes tienen derecho a qué clase, o cuántos estudiantes no que tengan derecho, tienen todos, pero cuántos estudiantes están inscritos en ciertos cursos. Hay cursos específicamente avanzados del currículum a los que estos estudiantes no están teniendo acceso porque están estancados, están en este atolladero, como bien lo pusiste.
Bien, gracias, doctora Cecilia Ríos Aguilar. Nosotros queremos invitarles a ustedes que nos escuchan, insistimos, a los padres y madres de familia, porque de eso se trata, que entre todos saquemos a estos estudiantes de quizás este limbo, como lo mencionábamos al inicio, de estar atrapados en esta categorización, en este etiquetado de ser estudiantes, aprendices de inglés de largo plazo y que no los dejan avanzar académicamente. Si usted que nos escucha, escucha, valga la redundancia, a sus hijos, conversar en inglés entre ellos, con sus amigos, con sus familiares. Eso no quiere decir, quizás, si usted quizás no lo sabe, que estén avanzando académicamente. ¿Sabe usted cuáles son los derechos de sus hijos y de ustedes mismos para lograr que ellos puedan avanzar en la escuela? 1-800-34-LINEA, 1-800-345-4632. Entendamos juntos el sistema escolar para ver cómo hacer avanzar a los estudiantes. Vamos a una pausa y regresamos.
Este programa es parte de American Graduate, Let's Make It Happen, una iniciativa de los medios públicos para tratar la crisis de deserción escolar, con el apoyo de la Corporación para la Difusión Pública.
Continuamos en línea abierta, 1-800-34-LINEA, 1-800-345-4632. Vamos una vez más, doctora Cecilia Ríos Aguilar, regreso con usted para que nos diga cuáles son los mayores retos. Ya le preguntábamos a la doctora Elvira Armas, los mayores retos para que los distritos escolares y las escuelas puedan avanzar y hacer que sus estudiantes salgan de este atolladero. Para los padres, ¿cuáles son los mayores retos para entender este sistema educativo quizás muy complejo para ellos?
Precisamente es eso, el nivel de complejidad. Creo que los padres podríamos, en este sentido, nosotros investigadores, unirnos más con los padres para nosotros explicarles cuál es esa información que ellos necesitan y en qué periodos de tiempo la necesitan. Por ejemplo, Francesca mencionó, cada año se reparte esta información a los padres de familia sobre el avance de sus hijos y en qué programa deben de estar. Pero esta información no sabemos si está llegando a los padres, y si está llegando a los padres es cómo la están interpretando los padres de familia. Pues yo le pediría a los padres, por favor, pregunten a los maestros, pregunten en sus comunidades quién puede ayudarlos a entender esto, o unámonos, como bien dices en el programa, unámonos a, yo ofrezco mis recursos de poder ir a varias escuelas. Tenemos que formar una coalición para poder explicarles bien a estos padres de familia qué significan estos requisitos, porque si ellos no entienden el proceso de reclasificar, entonces no van a poder actuar y no van a poder realizar las preguntas correctas. Esa es mi preocupación más grande, que les estamos diciendo, pregunten, pero muchas veces los padres no saben qué preguntar, porque los criterios no están claros. La primera es, exijamos criterios claros de cómo se clasifica, y entonces formemos coaliciones para explicar y todos dialogar qué significan esos requisitos. Eso sería para mí lo más importante, que los padres puedan entender y que usemos los recursos de la comunidad para poder lograr eso.
Bien, gracias, doctora Cecilia Ríos. 1-800-345-4632, 1-800-34-LINEA. Tenemos aquí algunas llamadas, vamos con Walter de Fresno y después con José. Adelante, Walter, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tomar mi llamada y pues, felicidades por este gran tema. Simplemente tengo un comentario. En mi caso, yo vine como inmigrante y estuve en high school, ¿verdad? Llegué a los 16 años y estuve en ELD, en lo que es el nivel más básico de ELD. Sin embargo, lo que me di cuenta y que no hay un plan específico para que los estudiantes pudieran moverse de EOD. En mi caso, a mí ni siquiera me habían explicado como estudiante, ni a mis padres, a mi mamá específicamente, no nos habían explicado cuáles eran los requerimientos para, uno, moverse EOD, qué era EOD, qué es un GPA, cómo transferirse de EOD a unas clases regulares y poder ir a la universidad. Y eso es un caso que sigo viendo hasta el día de hoy y que le pasa a muchos estudiantes y que espero que con estas nuevas reformas que se están dando se pueda cambiar esto, ¿no?
Gracias, Walter. En un segundo escuchamos a nuestras invitadas. Voy a tomar la llamada de José de Baiseli. Adelante, José.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Adelante.
Yo nomás quería saber, tocante al problema que tenemos en las escuelas, es la falta de los maestros que estén capacitados, que tengan un grado de estudio, que sepan entender a los estudiantes, porque aquí nomás se pasan allí, quizás hablando en el radio, sin hacer nada. Mire, aquí nosotros tenemos un distrito. Mi hija va a la escuela y casi todos los días hablan a la casa que no asistió a la escuela. Ni se dan cuenta que están los maestros, que están los estudiantes ahí, los maestros no se dan cuenta. Reportan a la oficina que estuvo ausente. ¿Cómo estarán de bien preparados esos maestros?
La falla para usted, José, es de los maestros, entonces.
Exactamente, porque bien. Mire, si está el estudiante presente y reportan ellos que no fue ese estudiante, ¿cómo puede ser posible que esos maestros sean aptos para enseñar a un estudiante?
Bien, vamos. Gracias, José, por su comentario. Y vamos ahora con otro José. Él nos llama de Bakersfield, California. Y después vamos ahora sí con nuestras invitadas. Adelante, José.
Sí, gracias. Me tocó suerte escuchar este programa hoy precisamente porque estoy en el día que iba a hacer el cambio a mi hijo, ¿verdad? De este programa, porque él quería cambiar, no sé exactamente por qué, pero el consejero me recomendó, yo fui a hablar con él y me recomendó que era tiempo y era mejor, dice que él ya estaba capacitado para estar en su clase regular.
Sí.
Y dice que creo que lo que afecta, en eso no estoy al 100% seguro, lo que me dijo él que les puede afectar en caso que ellos quieran ir a la universidad. Eso ahorita a ver si su invitada me puede informar más sobre eso, que les puede afectar sobre si en caso que ellos quieran ir a la universidad, creo ahí es donde van a batallar.
Si es que lo cambia de Long Term English Learners, usted dice eso.
Si lo deja ahí.
Bien, gracias, José. Gracias, José. Vamos ahora a escuchar a nuestras invitadas, 1-800-34 línea. Doctora Cecilia Ríos, ¿quiere comenzar usted?
Sí, primero felicitar a los padres de familia que acaban de hablar, porque muchas veces se estereotipa y dicen que los padres no están involucrados. Un ejemplo perfecto son estos tres padres de familia que están preocupados por sus hijos y por sus hijas. Así que muchas felicidades y muchas gracias. Sí, es cierto, parte del problema de que se quede en ese programa y sea long term ELL es que quizá después no puede ir a la universidad. Por eso tiene que ir a preguntar concretamente qué clases puede tomar con el consejero para que pueda ir a la universidad. Están todos estos cursos AP y estos requerimientos que ellos tienen, estas clases a las que tienen ellos derecho a tomar para que puedan aumentar sus posibilidades de ir a la universidad. Así que sí es importante que vaya y pregunte cuáles son las opciones del currículo para su hijo o su hija.
Gracias, doctora Cecilia. Vamos con Francesca González también. Francesca, si quieres dar comentarios. Walter nos decía que a él, cuando le tocó estudiar, sus padres no sabían qué significaba esto de ELD, de English Learners Development, y tampoco cómo hacerle para avanzar. José nos decía también que el problema está en la capacitación de los maestros. Francesca, adelante.
Sí, bueno, sí quiero decir que cuando se niega como una oportunidad como participar en las otras clases generales o las clases como avanzados, que eso también se puede considerar como discriminación por no proveer la misma oportunidad que se provee a todos los otros estudiantes por falta de hablar inglés, ¿verdad? Eso es una problema grande y algo que nosotros sí hemos escuchado de otros padres, que sus hijos están en clases y que no tienen oportunidad de salir o participar en otros programas, y sí, eso es puede ser como violación de ley. Y también que es importante, yo también quiero hablar un poquito sobre el derecho del padre ser involucrado en la educación de sus hijos, que es muy importante para obtener información. Y también estas leyes que protejan, que prohíben la discriminación contra el estudiante, también prohíbe discriminación contra los padres por no ser proficientes en inglés. Entonces, tienen obligaciones los distritos de asegurar que los padres tienen también el mismo acceso, que pueden participar en la misma manera que padres que hablan inglés. Entonces, bien, cuando mandan notificaciones a la casa, tienen que proveerlo en inglés y también la idioma principal. Tienen que asegurar que el padre tiene acceso en su lengua natal, tienen que proveer documento en su idioma y también intérprete. Todo eso también es muy importante. Si eso no pasa, si un padre va y quiere hablar con un consejero, pero el consejero no habla su idioma, por ejemplo, no habla español, el distrito, es obligación del distrito de proveer intérprete para esa reunión. No es responsabilidad del padre. Uno no tiene que llevar su vecino o depender, sí, en su hijo de servir como intérprete. El distrito es el que tiene obligación de asegurar que ese padre puede participar en la misma manera que otro padre.
Muy bien, gracias, Francesca González. Tenemos poco tiempo, así que Marit del Centro California, breve, adelante, Marit.
Sí, acabo de ir a una premiación porque mi hijo lo reclasificaron, él está en cuarto año, yo soy, ¿sí?, maestra, trabajo al otro lado de la frontera, pero vivimos en el centro. Todavía, aunque yo sea maestra, no entiendo qué significa la reclasificación. Y no es que yo sea muy débil de entender, sino que el distrito escolar no ha encontrado las palabras claves para que un mexicano entienda. Ellos me explican, pero yo no entiendo. Entonces, bueno, lo llevé a comer a mi hijo, le compramos no sé qué, pero aún no entiendo qué significa.
Bien, bueno, gracias, Merit, por la participación. Tenemos pocos segundos para que Francesca González y la doctora Cecilia Ríos Aguilar cierren esta edición con su comentario final. Comienzo con usted, doctora Cecilia Ríos Aguilar. Gracias por estar con nosotros. 15 segundos para dar su comentario y sobre todo a lo que nos dice Merit. Ella, siendo maestra, no entiende.
No, y Merit tiene toda la razón. Tenemos que hacer un esfuerzo y yo propongo eso, de crear alianzas entre todos para poder explicarle a nuestra comunidad lo que significa este gran problema. No solo es reclasificar, es estar ahí, son los programas. Así que, por favor, unámonos todos. Eso es lo que me gustaría, porque este sí es un, bien, gran problema que afecta a nuestra comunidad.
Muchas gracias, doctora Cecilia Ríos Aguilar. Francesca González, 10 segundos para terminar. Adelante.
Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Nomás quiero decir una vez más que la educación es un derecho. Entonces, si un padre piensa que le han violado el derecho de recibir educación a su hijo, debe de hablar con un abogado. Y hay muchas bufetas no lucrativas por todo el estado, incluyendo, bien, nosotros. Y tenemos como 20 oficinas. Gracias.
Gracias, gracias, Francesca González. Así terminamos un programa más de nuestra serie de educación, Diploma en Mano. Gracias por sus llamadas. Soy Chelis López. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez, productora asociada Farida Yávala Romero, asistente de producción María de Jesús Gómez, Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.